8:10. Estamos recibiendo con gran gusto a los señores diputado Pablo Abdala. ¿Qué tal, diputado? Buen día, ¿cómo anda?
Un gusto, Daniel. Muchas gracias por la invitación.
Del Partido Nacional. Y Berta Sanseverino, del Frente Amplio. Diputada Sanseverino, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Daniel. Muchísimas gracias por la invitación.
Esta es una entrevista compartida, en todo caso. Es el espacio de las entrevistas, pero pretende disparar algunos debates interesantes sobre las políticas sociales en curso aquí en nuestro país, con un foco, si se me permite, instalado al principio en esta circunstancia muy dolorosa que tiene que ver con el traslado del Instituto Tiburcio Cachón para personas ciegas y con baja visión. Esto trajo controversia tanto en la forma en que se procesó la decisión como por el lugar elegido para el nuevo centro. De hecho, estuvimos con Berta hace algunos días telefónicamente hablando de esta situación. En todo caso, si le parece, señora diputada, comencemos a desarrollar lo que es la actualidad de esta circunstancia.
Bueno, nosotros además en la Comisión de Derechos Humanos se instaló la mesa de diálogo para ver cómo podíamos trabajar este tema, que, si recordamos bien, irrumpe de una manera muy, muy fuerte. A partir de unas declaraciones, yo diría inapropiadas, de la directora de PRONADIS, anunciando un traslado inminente, lo cual generó ya una serie de situaciones de alta complejidad, de sensibilidad, de preocupación. Un grupo de personas que están haciendo su rehabilitación en ese lugar, con el argumento que ya se venía trabajando, y eso es cierto, que el MIDES iba a instalar en el Instituto Artigas un centro, un gran centro nacional. Ese es el proyecto que hay. Para construir ese proyecto hay mucho para hacer y el MIDES lo está preparando, tiene un material sobre la accesibilidad, todos los requerimientos que se necesitan para instalar un instituto de rehabilitación en las mejores condiciones, con todos los estándares, incluso hay las recomendaciones UNIT. El problema es que yo creo que esa irrupción terminó generando un conflicto en el cual no escucharse, no dialogar, no poder establecer los mejores mecanismos de diálogo, por múltiples factores que yo no los quiero analizar, generó todo este tema y hoy, en cierta medida, volvemos al comienzo de abril. Van a seguir las rehabilitaciones en el Centro Cachón, el Centro Cachón va a seguir estando allí, y mientras tanto, MIDES prepara el Instituto Artigas, que va a ser a largo plazo, porque es mucho lo que hay que hacer.
¿Cómo observó toda esta situación, diputado Abdala?
Bueno, con mucha preocupación, Daniel. Yo creo que todo lo que se ha vivido con relación al Tiburcio Cachón es una expresión de lo que yo catalogaría, lo digo con absoluta franqueza, como una suerte de pérdida de la sensibilidad de algunas de las autoridades. Y particularmente quiero personalizar, me hago cargo de lo que digo, en la señora ministra Arizmendi, que yo creo que en los últimos tiempos ha venido dando signos de un exceso de frialdad a la hora de asumir o de enfrentar determinadas demandas sociales o realidades sociales. Esta del Tiburcio Cachón es un ejemplo. Creo que hay otras. Nosotros en el ámbito de la Comisión del Sistema Carcelario, por ejemplo, hemos visto con mucha preocupación y nos ha llamado poderosamente la atención cómo la respuesta de las autoridades y del MIDES en particular con relación al traslado de las reclusas del Molino, que es un centro de rehabilitación donde se alojan presas de baja peligrosidad, por decirlo mal y pronto, que han cometido delitos que no son de la mayor gravedad, pero que además están acompañadas de sus hijos recién nacidos o de corta edad, bueno, también han sido trasladadas compulsivamente o están siéndolo al centro de rehabilitación número 5. Me preocupó mucho el episodio del hogar de ancianos, que recientemente cobró la vida de algunos de los internos allí, que por supuesto esto no le podemos echar la culpa al gobierno ni a la ministra Arizmendi. Ahora, la reacción de la ministra, francamente, me llamó la atención, cuando dijo que asumía toda la responsabilidad, pero lo dijo, me parece, de una manera demasiado, excesivamente formal, y si asumía toda la responsabilidad, eso tendría que haber aparejado algún tipo de consecuencia. Estuvo el jueves pasado la ministra en la Comisión de Desarrollo Social, estuvimos hablando de estas cosas. No se anunció que el gobierno tiene pronto una reglamentación con relación al tema de los hogares de ancianos, pero no veo francamente una actitud según la cual las autoridades y en particular la ministra frente a estos temas actúe, yo diría, con un sentido de emergencia y de urgencia, con el que sí la vimos actuar en el año 2005. Yo no sé si es la permanencia en el cargo, la circunstancia que haya estado tantos años al frente del ministerio, que a veces se van perdiendo las referencias.
Diputada.
Bueno, con respecto al tema del Molino, nosotros hemos también tenido en los distintos espacios donde nos hemos reunido, también allí una mirada que no está tanto relacionada con la ministra, sino más bien con el Ministerio del Interior, porque allí ha habido una fuerte asociación de vecinos que trabajan muy cerca de estas señoras que están en Molino, que han hecho todo un proceso social con madres jóvenes, con madres con dificultades, que este proceso les está haciendo mucho bien, y que también un entorno muy fuerte rechazando este cambio, y también notamos una cierta sensibilidad. Yo creo que ahí lo que tenemos que mirar un poco, el ejercicio de la gestión de gobierno es un buen aprendizaje y una buena reflexión de análisis, es el perfil de algunas direcciones, algunos directores, que no son tan políticos, que a veces son técnicos, y que en la necesidad de llevar adelante una línea que se les encomienda, se comen muchos pasos en toda esa hoja de ruta que es necesario hacer. Porque si hay que hacer un traslado, ese traslado hay que prepararlo bien, tiene que haber asambleas con todos los integrantes, llevar actas, sacar conclusiones.
¿Hay una mirada crítica entonces, diputada, de lo que es la gestión en este momento?
Yo digo, en estos casos particulares donde ha habido necesidad de hacer algunos procedimientos, lo acoto a esos dos casos, creo que ahí la mirada de esas directoras no ha sido lo más indicado, lo cual no, por supuesto, no lo generalizo, porque hay otros programas
que
funcionan muy bien.
Hablaba de falta de sensibilidad en algunas decisiones.
Yo no sé si falta de sensibilidad, porque yo no sé si pensar que, por ejemplo, un traslado a otra dependencia, que yo la prepare bien, que le dé las mejores estándares, las mejores condiciones, podría ser de altísima sensibilidad. Lo que pasa es que todo ese proceso no se hace con los actores que están viviendo esa situación.
No se los involucra.
Y que, en definitiva, son ellos que te van a marcar, en definitiva, cuánto ellos estarían apreciando ese proceso que tú estás haciendo, sin contar el ritmo del proceso que ellos tienen que hacer, que no puede ser.
Diputado Abdala, ¿usted ve fracaso o aprendizaje en todo caso?
Yo veo un poco de arrogancia, lo digo francamente. Me parece que el episodio del Tiburcio Cachón, sabido es además que el Partido Nacional, a través de la diputada Gloria Rodríguez, ha impulsado acciones parlamentarias, y esto va a desembocar en una interpelación, en un llamado a sala, en estas horas, que se va a formalizar entre hoy y mañana con toda seguridad, y que ojalá votáramos todos, porque me parece que es un tema vinculado con los derechos humanos y de tanta accesibilidad que deberíamos generar una gran instancia para...
¿Lo votará, Berta?
No lo hemos discutido todavía en la bancada.
Pero quiero decir, me da la impresión de que ha habido una actitud de cierta soberbia, es decir, de la soberbia del poder, del que, como está encaramado en las posiciones de gobierno, se cree más sabedor y más conocedor y que tiene la razón, a diferencia de los administrados que no la tienen, o más bien están sumidos en la mayor de las ignorancias. Y esto lo digo con relativa autoridad, no porque hable desde la oposición o desde el Partido Nacional. Me parece que esto ya ha desbordado los límites de la lógica gobierno-oposición. Ha habido legisladores del Frente Amplio muy sensatos que han dicho que esto está mal planteado, que el traslado no corresponde. El diputado Washington Silvera, por ejemplo, lo dijo anoche. Yo lo vi en los informativos de la noche, diciendo claramente que aquí se ha actuado con predeterminación, con cierta alevosía, que ha habido una solución impuesta, que no ha habido voluntad de negociar, de dialogar. En parte lo que ha dicho con mucha honestidad intelectual también Berta en este instante, es decir, no se ha procesado adecuadamente esta decisión, no hubo voluntad de generar un ámbito de negociación y de diálogo. Y estamos hablando de los sectores más vulnerables de la sociedad, porque estamos hablando de los discapacitados.
Va a responder a esto la señora diputada Sanseverino, por favor.
Sí, yo creo que acá yo haría una diferencia que me parece sustantiva. Yo considero que el MIDES tiene toda la capacidad de gestión y de competencia de decidir y actuar en consonancia en la preparación de un nuevo centro de rehabilitación, ¿no? Es decir, lo prepara, lo trabaja con técnicos, tiene ese nuevo local, que es el Instituto Artigas. Yo no discuto el traslado sí o el traslado no, porque el traslado, si está bien hecho, y todos los elementos de la accesibilidad y las condiciones de respeto de los derechos humanos de estas personas ciegas o de baja visión están reconocidos, el traslado está perfecto, siempre y cuando tenga todo eso. Por eso digo, yo sobre el tema del traslado no lo analizo. Yo lo que analizo es cómo hacemos el procedimiento de no generar temeridad, de no generar preocupaciones, sino al contrario, generar tranquilidades. Estamos hoy en el Centro Cachón, tenemos que mejorar los técnicos, tenemos que tener más técnicos, y mientras tanto vamos viendo la preparación de esto. Entonces digo, son dos cosas distintas, porque se han ido mezclando también, porque muchos colegas, y es verdad, se pronuncian en contra del traslado. Tienen todo su derecho, porque hay elementos que podrían considerar ellos que no son hábiles para poderlo instalar en un lugar muy periférico con condiciones urbanísticas muy complejas. Pero yo me quedo en el hecho de que lo que me interesa es que seamos sensibles y responsables en el proceso de analizarlo con los actores involucrados.
Bien, hubo un tema de comunicación, naturalmente, también en este caso. Sí. Ahora, simplemente como dato, el Tiburcio Cachón continuará funcionando en estos días tal cual lo venía haciendo. ¿No hay traslado?
No. Por eso el traslado queda esperando todas las mejoras que la están preparando y que consideran que van a ser muchos meses los que van a llevar esa...
Bien, para cerrar este punto, ¿le satisface ese punto, diputado?
A mí lo que me preocupa, lo que advierto, es una cierta contradicción en cuanto a los signos que la realidad arroja con relación a esto. ¿Por qué esta discusión? La del Tiburcio Cachón, que está referida a una población objetivo vulnerable, que son la gente de baja visión. El tema de los hogares de ancianos, que sin duda está referido también a la población vulnerable. O el traslado de las internas del Molino, se da en el contexto del desarrollo del sistema de cuidados en el Uruguay. Y el cuidado, el derecho al cuidado, es sin duda uno de los paradigmas actuales. Alcanza con remitirse al resultado del informe regional del PNUD, bien reciente, que se acaba de conocer, que da algunas pistas bien interesantes de cómo en América Latina, y Uruguay no es ajeno a ese fenómeno, ha habido una caída contundente de la pobreza, porque la ha habido estadísticamente, ha pasado en el Uruguay, pero sin embargo tenemos un problema muy severo con relación a la población en situación de vulnerabilidad, que es precisamente esta, más los menores, ¿verdad? Y los ancianos y la gente con otro tipo de discapacidad. Entonces, me parece que ahí hay una cuestión que tenemos que resolver y tenemos que debatir sobre el sistema de cuidados y ver de qué manera lo desarrollamos y lo dinamizamos.
Nosotros debatir aún cuando se está en este proceso de puesta en marcha.
Se está en un proceso de puesta en marcha, pero yo lo que advierto con toda objetividad es que la puesta en marcha es muy sincera y muy franca. Yo creo mucho en la honestidad de Julio Bango, por ejemplo, secretario de la Junta de Cuidados, a quien conozco bien. Pero advierto que los avances son muy lentos, porque los números lo indican, ¿eh? Recibimos esa información el jueves pasado. Es decir, fuera del plan CAIF y de la cobertura de la primera infancia, que se está avanzando, y el país viene avanzando hace 30 años en ese sentido, hoy tenemos el 47% de los niños de 0 a 3 con cobertura completa, y vamos camino a aumentar esa participación, está muy bien. En lo que refiere a la población con dependencia severa o moderada, bueno, recién vamos a empezar a asistir a los mayores de 85 y a los menores de 29 que tienen algún tipo de discapacidad. De la gente que se comunicó con el portal que estableció el sistema de cuidados a estos efectos, bueno, se van a incorporar el año que viene recién 1,000 personas, 1,000 ciudadanos que van a recibir cuidados de parte del sistema. Entonces uno ve, por un lado, un avance relativamente lento en la implementación de este sistema y después estos dramas o estos conflictos muy complicados que obviamente son contradictorios con cualquier concepto del desarrollo del sistema de cuidado.
Diputada.
Bueno, no, yo tengo gran confianza en el Sistema Nacional de Cuidados. Hay un muy buen equipo. Ahí sí que se dialoga muy bien, se trabaja mucho. Se creó una red pro cuidados donde hay muchas asociaciones con técnicos de mucha capacidad, de mucha sensibilidad que han venido trabajando durante años en todos estos programas. Por lo tanto, me parece bueno, además, que los tiempos sean respetados, ¿no? Ahí hay que hacer mucha capacitación, mucha formación de cuidadores. Eso es la etapa en la que se está. Tenemos una cuestión que me parece que se asocia, por eso yo pensaba que era interesante hablar sobre el tema de las familias, uh-huh, y cómo el cuidado se asocia a los derechos de la familia, en todo el tema de lo que decía el diputado Dalla, de los centros CAIF, poder instalar una concepción de que todos somos parte en la construcción de los cuidados en la familia, que tiene que ver con el legislativo cuando amplía licencias maternales, paternales, licencias de cuidado, cuando los sindicatos o los ministerios o las empresas públicas o privadas generan espacios de guardería para los hijos de los trabajadores, para cuando ahora que se están instalando las salas de lactancia en todos los lugares de trabajo donde hay más de 10 mujeres en edad fértil. Digo, hay todo un componente, y yo creo que el sistema de cuidado está tratando, haciendo un esfuerzo grande de globalizar los grandes problemas, ir atacando las prioridades, que son, me parece, que el nudo fundamental en lo que tiene que ver con seguir erradicando la pobreza, que sigue estando presente en los hogares donde hay niños, es decir, que duplica la pobreza global que tenemos en el Uruguay, tenemos 9 con algo, infantil, y tenemos 18 cuando hay niños en una casa. Entonces, digo, me parece que estudiar eso, analizarlo con UNICEF, con todos los organismos que te den elementos para poder salir adelante, me parece que es un eje prioritario en el cual tenemos que trabajar. Que no se agota en eso, es cierto, pero me da la impresión de que lo que necesitamos precisamente por estas experiencias es darnos tiempo en la resolución de los problemas que tenemos sobre la mesa de trabajo.
Darnos tiempo es uno de los planteos, y también madurar un sistema que luego se supone durará muchísimo tiempo. La consulta también tiene que ver con los tiempos que se manejan para que un sistema sea sólido y las urgencias que hay que atender. Esa es la circunstancia que muchas veces inquieta, porque se dijo aquí al pasar que hay una población vulnerable en las casas de ancianos, en las casas de salud, y esa gente hoy sigue en el anonimato, porque asomaron a la opinión pública cuando se dio esa circunstancia terrible del incendio, pero se sabe perfectamente que hay casas que están inhabilitadas, por lo menos, o que no cuentan con todos los elementos para la habilitación, y que son casas que tienen a gente con altísima vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo se compadecen los tiempos para fortificar un sistema y para atender la urgencia?
Yo creo que ese es un gran dilema, Daniel. El sociólogo Bango en su momento dijo: implementar el sistema de cuidados o desarrollarlo nos va a llevar medio siglo. Y lo dijo con una gran honestidad. Pero después está lo otro, es decir, desde el punto de vista de las emergencias y de las urgencias, tenemos gente que está requiriendo apoyo y asistencia hoy, ¿verdad? Los asistentes personales van a estar capacitados a fin de año. El servicio de teleasistencia para los que tienen dependencia moderada estaría pronto, ese mecanismo, recién en el segundo semestre. Yo sé que todo es muy difícil y todo cuesta tiempo y todo, por lo tanto, es trabajoso. El tema de los hogares, yo el otro día le pregunté a la ministra: bueno, ministra, usted dijo que asumía toda la responsabilidad de lo que había pasado. Acá hay dos caminos: o que usted se vaya o que usted tome medidas urgentes. ¿Y qué medidas urgentes ha tomado el gobierno? Se me dijo que hay un decreto reglamentario pronto, que no lo conozco. Bueno, vamos a hurgar en eso. El próximo jueves va a volver la ministra al Parlamento, uh-huh, y le vamos a volver a preguntar sobre eso. Yo sé que hay, digamos, un gran voluntarismo, o una gran voluntad. Capaz, uh-huh, que voluntarismo tiene un componente de calificación injusto, pero hay una gran voluntad de los que están haciendo cosas por hacer cosas. La realidad siempre es más compleja que, uh-huh, que los buenos deseos. El propio sociólogo Bango en su momento había dicho: cuando detectemos casas de salud que están llenos de esas, ¿no?, de esos ejemplos, que obviamente no se cumplan las funciones regularmente y que no estén habilitadas, vamos a sacar a la gente de ahí, las vamos a alojar en hogares de ancianos que cumplan satisfactoriamente con todos los estándares, y vamos a pagarle la diferencia o a subsidiar el alojamiento por la diferencia para que se puedan alojar allí. El otro día, cuando viene la comisión, ya tuvo que relativizar eso, porque obviamente los recursos no dan para todo. Cuidado que viene un recorte muy grande en la rendición de cuentas, por más que el gobierno dice no se toca el gasto social. Nosotros recibimos al sindicato del ENAVO el viernes pasado, que nos dijo que en los programas de primera infancia, claramente con los recortes que se establecen en la rendición de cuentas, se van a ver resentidos el desarrollo de los planes CAIF, es decir, de la construcción de nuevos centros CAIF, de la ampliación de los ya existentes y aún de la contratación de personal para atender esos centros. Entonces, esto me parece que es un tema de marchas y contramarchas, uh-huh, o de avances y retrocesos muy importante, ¿no?
¿Hay recortes, Berta?
Bueno, sí, yo creo que lo que hay, sí, cuando se trasladan algunas obras que se iban a hacer ahora y se trasladan para el año que viene, no sé si llamarlo recorte, pero en realidad lo que habíamos planificado, la realidad económica que todos conocemos, lo hace necesario el ajuste. Lo cual me parece que es importante decir que lo que tenemos que consolidar son algunos avances que tenemos. Yo considero que el Uruguay, al instalar el tema del sistema de cuidados, se hace cargo de un tema que ha estado absolutamente invisibilizado como problema social. Y es decir que todas las familias solucionamos el problema de los adultos mayores de la manera que pudiéramos, con los recursos propios, con sacrificios, en algunos casos mucho más fuertes que en otros. Por lo tanto, digo, que se venga a instalar en un país donde demográficamente el tema de los adultos mayores es un tema tan importante, y lo es también en esa categoría que se está instalando y para lo cual hay que, hay que trabajar con más urgencia, de los mayores de 80, de 85 años, porque tenemos una población de adultos mayores importante, me parece que eso es bueno. Por eso yo digo, los tiempos para un programa de esa profundidad y de esa calidad necesita ser, como se dice, ¿no?, pausado, sin tregua, con cometidos muy importantes. Confío muchísimo en el equipo que hay, es un equipo muy serio, Gabriel Corvo, allí está, como bien decía, Julio Bango, es decir, hay un equipo muy serio trabajando.
¿Y la urgencia, Berta? ¿Y la urgencia?
La urgencia también, digo, yo creo que la urgencia está también condicionada a condiciones económicas, condiciones sociales y condiciones técnicas, digo, porque tenés que desplegar en todo el territorio una alianza con organizaciones sociales que en algunos departamentos trabajan muy bien. Tú que eres de Tacuarembó lo sabes perfectamente, en tu departamento hay organizaciones extremadamente fuertes, y apoyarse en todo eso, pero digo, es bueno también ser muy sincero en los ritmos que va a tener, porque eso también es una manera de generar expectativas que luego no se pueden cumplir. Yo creo que hay que ir seleccionando prioridades. Seleccionás los adultos mayores, más mayores, vas seleccionando de las personas discapacitadas aquellas que requieren una intervención muy necesaria, muy urgente, por su soledad, por sus condiciones de indigencia, de pobreza, porque no tienen ayudas y entornos familiares que los acompañen. Y lo mismo con la infancia, que es donde estamos avanzando más y que en el proyecto de construir una sociedad más cohesionada me parece que es un logro fundamental.
¿Un apunte final, señor diputado?
Sí, Daniel, a mí me preocupa mucho los niveles de exclusión social. Me parece que hay que centrar el debate en ese eje, porque lo hemos centrado en los últimos años, y está bien porque veníamos de la emergencia social, yo no lo desconozco, posterior a la crisis del 2002, en el tema de combate a la pobreza y a la indigencia. Combate que el gobierno ha librado con relativo éxito. Yo no tengo el menor empacho en reconocerlo. Y los niveles de pobreza y de indigencia han bajado. Pero esos niveles están referidos a un indicador unidireccional, que es el ingreso, que es una canasta básica alimentaria y no alimentaria. El propio PNUD, en este informe regional que se conoció recientemente, dijo, bueno, tenemos que ir a un enfoque multidimensional. Y ahí es donde vamos al encuentro del análisis de inclusión versus exclusión. Y eso nos lleva de la mano a ese segmento muy grande que en el Uruguay es de, según PNUD, de un 29%, casi un 30% de la población, que son los sectores de vulnerabilidad relativa, mayor o menor. Es decir, aquellos que viven, según se dice, por tomar un indicador, con entre 4 y 10 dólares por día. Y ahí hay un segmento muy grande que formalmente está por encima de la línea de pobreza, pero se puede caer en cualquier momento, porque es de una situación de fragilidad muy grande. Y me parece que ahí es donde nosotros tenemos que hacer foco. Yo lo que advierto, y lo veo un poco en el estilo y en el discurso de la ministra Arismendi en particular, es que la baja de la pobreza, la caída de los niveles de pobreza y de indigencia, al gobierno lo ha llevado a una suerte de cierta complacencia, de cierta sensación de que el deber está cumplido. No digo el gobierno en el sentido de todos los que integran su elenco, sé que Berta no está en esa tesitura, pero muchas veces nos recostamos en eso o nos damos por satisfechos con eso y nos olvidamos que el desafío es muy grande porque no alcanza con eso. Y la inclusión no pasa solo por un componente de prestación monetaria, pasa por la educación, pasa por los cuidados, es decir, pasa por un montón de aristas diferentes que combinadas pueden conducir a un desarrollo humano que me parece que está muy lejos de lo que tendríamos que tener a la luz de lo que ha sido el proceso económico, por ejemplo, ¿no?
¿Berta?
Sí, yo no comparto la reflexión del colega Abdala. Al contrario, considero que habiendo bajado la pobreza como se bajó, que en términos monetarios, que eso después se convierte en mejora y en bienestar de las personas, porque poder tener mejores recursos económicos, porque lo ganás por un salario, porque lo ganás por una ayuda social, en definitiva, a ti te está dejando un bienestar social. Nos podíamos haber quedado conformados con eso. Sin embargo, lo que hemos hecho en esta segunda etapa es fortalecer instrumentos de mayor calidad social. Yo menciono el ejemplo de Uruguay Crece Contigo, que se introduce en el sector más focalizado, atiende 10% de las madres embarazadas, es decir, nosotros tenemos acá 47.000 nacimientos en el Uruguay, se atiende por año 5.000 mujeres, es decir, que concentramos un buen aterrizaje de asistente social, nutricional, de higiene, de salud, de controles al niño, para darle a esa mujer, sobre todo mujeres jóvenes, los mejores instrumentos para poder desarrollar una familia.
Eso está muy bien.
Pero no alcanza. Y nos instalamos en el Sistema Nacional de Cuidado. Es decir, ¿podríamos no haberlo hecho? No. Tenemos que hacerlo porque eso hace que nosotros introducimos en las políticas sociales el tema de aquellos sectores con mayor vulnerabilidad que no pueden seguir estando sin una dimensión y una red que le dé los mejores servicios.
También está muy
servicios.
Bien, pero creo que habría que andar más rápido, francamente.
Bueno, muy bien. Estamos en el cierre. Simplemente les planteo, a cuenta de hablarlo en todo caso en otro momento, porque la ANEP manifiesta en estas horas estar dispuesta a ir a buscar a la policía comunitaria a estos 16.000 menores de entre 5 y 17 años que no están yendo a estudiar. Las autoridades además advirtieron que este será el último paso que se dará y solo se llevará a cabo en caso de que sea estrictamente necesario. Ahora, esto tiene que ver con el anuncio días atrás del Banco de Previsión Social, que anunció que algo así como 15.994 alumnos perderán las asignaciones familiares si no se presentan a estudiar antes de fin de mes. Si el 1 de agosto no retornaron a clases, la ANEP activará un protocolo con el objetivo de reinsertar a estos alumnos. Tiene que ver también con políticas sociales llevadas adelante por las autoridades. ¿Un comentario, Abdala?
Yo estoy absolutamente de acuerdo. La que no está demasiado de acuerdo con eso es la ministra Arizmendi, que lo ha dicho públicamente, lo dijo en el Parlamento. Yo se lo voy a preguntar el jueves cuando vaya a la Comisión de Presupuestos, porque esto es bien actual. Y la ministra creo que parte de una concepción errónea. Dice, aquel que deja de ir a la escuela o deja de ir al sistema educativo, además lo condenamos al hambre. Pero no ese es el sentido. Acá no es una penalización. O sea, interpretar la asistencia al sistema educativo o la asistencia a los cuidados de salud como una especie de contraprestación por la prestación monetaria está mal planteado. Es parte de la misma prestación y apunta precisamente a la inclusión. Yo creo que está bien lo que se pretende hacer. Es lo que dice la ley, además, ¿no?
San Severino. Yo comparto la reflexión que ha hecho la vicedirectora de BPS, la doctora
Ois, ¿no?
Ois. Allí lo que se está defendiendo es el derecho de los niños y adolescentes, claro, a la educación.
Exactamente.
Ese derecho que es el que nosotros le damos una prioridad fundamental, porque es lo que le va a determinar un lugar en esta sociedad, el que quede por fuera, es decir, que ahí nosotros estamos marcando la diferencia. Por lo tanto, hacer el esfuerzo para que esos jóvenes y esos niños vuelvan al sistema es responsabilidad de todos y también de la familia.
Diputada Berta Sanseverino, diputado Pablo Abdala, han sido muy amables como siempre.
Muchas gracias, Daniel, un placer.